desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bendiciones y gracias por estar con nosotros en Viva Mejor y entre las ideas prácticas para vivir mejor que tenemos todos los días jueves nos dedicamos a ideas prácticas relacionadas a problemas emocionales, problemas interpersonales. Hoy vamos a hablar acerca de los ataques de pánico. Muy popular, más popular de lo que usted imagina. Yo he tenido ataques de pánico, yo sé de qué se trata, pero también he tratado a muchas personas con ataque de pánico. Entonces vamos a estar hablando hoy, durante esta hora, acerca de cómo superar esto. Creo que todos los que hemos tenido ataques de pánico no necesitamos mucha explicación acerca de lo que es esto. Pero sí vamos a explicar un poquito para aquellos que nunca lo han experimentado y para que sepan un poquito más acerca de esto y vamos a ver cómo salir de esta situación. Usted dice, doctor Catarizano, ¿hay solución? Por supuesto que hay solución. Lo que le voy a pedir de entrada es que no se comunique con nosotros diciéndonos, quiero una cita con el doctor Catarizano porque necesito terapia. Le voy a decir por dos cosas. Usted no sabe si necesita terapia. Nos ha pasado muchas veces a través de los años que la gente o se autodiagnostica o piensa que la solución es la terapia y llama pensando yo quiero terapia. Como quien dice, voy a llamar al gimnasio para tener una cuota, cuánto me cuesta tener sesiones para ir a hacer gimnasia. Las sesiones, como se dice, de terapia son algo que el terapeuta debe decir si es necesario, no usted. Segundo lugar, lamentablemente nosotros no tenemos capacidad ya como para atender a tanta gente. Tenemos 3 congregaciones, hay mucha cuestión allí en cuanto a la atención pastoral a mucha gente y pido perdón, lo siento, como siempre digo, pero no nos es posible y siempre tenemos que tener la prioridad, yo como pastor, con la gente de nuestra iglesia. Y no le estoy diciendo, hágase miembro de la Iglesia de la Red si tiene terapia gratuita. No, usted tiene que estar en la iglesia donde el Señor le dice que tiene que estar, mientras tenga sana doctrina, ¿verdad? El punto aquí es, yo sé que cuando hablo de estos temas, genero llamadas telefónicas, o textos, o correos electrónicos, contándome y pidiendo que les atienda. Me parte el corazón tener que decirles que no, pero ustedes comprenden que un hombre no puede dividirse en pedacitos y atender a todo el mundo. Y le digo, me cuesta porque sé lo que significan estas cosas, pero bueno, así es. ¿Okay? Aquí en nosotros, en Iglesia La Red, yo entreno a personas que nos ayuden en ese área de la consejería. Otros temas como el de los ataques de pánico requieren un tratamiento profesional. Ellos no entran en eso, pero saben más o menos bastante bien cómo comenzar a ayudar. Entonces eso es lo que le va a ocurrir. Si usted nos llama, le van a tratar de transferir, le van a decir, bueno, el doctor Catarizano no puede, pero él ha entrenado a algunas personas, no profesionalmente, son consejeros bíblicos y les va a ayudar. Y si el asunto es algo que requiere un tratamiento profesional, es probable que le transfiramos a alguien más, etcétera. Así que de entrada quería decir eso porque sé que estos temas producen llamadas o la necesidad de decir quiero un appointment. No se ofenda, no se enoje si le tenemos que decir que no. Esa es nuestra realidad, al menos aquí, ¿ok? Pero por eso tenemos estos temas que aunque producen, como le digo, llamadas, al mismo tiempo tienen que producir, poner en práctica las ideas prácticas para vivir mejor cuando uno tiene eso. Finalmente, lo que yo estoy compartiéndole es, por lo menos en un porcentaje, aunque pequeño, lo que le compartiría personalmente sin conocer todos los detalles. Cuando se trata de ataques de pánico, en la realidad del tratamiento, es importante cuándo se originaron y por qué, qué los produjo, pero es más importante cómo resolver el asunto. En otras palabras, las razones por las cuales se produjo un ataque de pánico en diversas personas son diferentes, pero el ataque de pánico en sí es el mismo, en el sentido de que la sintomatología, lo que ocurre, lo que se siente en mayor o menor grado, es lo mismo. Un ejemplo, hay gente que ha desarrollado un ataque de pánico manejando su automóvil, o en un avión, o en un elevador, o cocinando en su casa. A mí puede estar haciendo algo inclusive alegre y lo sorprende un ataque de pánico. No es tan útil tratar de ver y por qué cuando cocinó, y por qué cuando condujo un carro, y por qué cuando estaba en un avión. Es bueno saber eso, y hay pistas, digamos, que podemos tener al conocer esa información. Pero de últimas, lo más importante es, ¿y cómo salgo del problema? Y eso es lo que más que nada quiero compartir con ustedes hoy. Ahora, definiendo un poquito para los que no lo saben, un ataque de pánico es un episodio breve, muy intenso, de temor, que está acompañado generalmente por síntomas físicos como latidos irregulares del corazón, algunas personas le sudan las o transpiran las manos, piensa uno que se está volviendo loco, pierde en un momento un poquito el tiempo. Es como cuando uno dice, bueno, son episodios breves, pero para la persona que lo vive no hay nada breve en ese episodio, parece que no acaba nunca, aunque en realidad, si usted mira el reloj, no es mucho tiempo. En algunos casos más que en otros. Es horrible, se lo digo por experiencia, es feo, parece en algunos casos que uno se está por morir y uno quiere terminar con eso lo antes posible. Lamentablemente hay personas que toman medidas extremas para tratar de eliminar lo que están sintiendo lo antes posible, recurren al alcohol o a las drogas, algunos se han suicidado, cosas así extremas, dramáticas, que en algunos casos ocurren. Nada de eso es la solución. Entonces, yo quiero compartir con usted algunas mentiras que ocurren en nuestra mente cuando tenemos un ataque de pánico y cómo ayudarnos a nosotros mismos para evitar que, no sé si que eso ocurra, a veces se puede evitar, a veces no, pero cuando vemos la que se asoma, una vez que ya uno lo experimentó, sabe cuando parece que va a venir, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo orar? Si usted es una persona que tiene relación con el Señor Jesucristo, ¿cómo orar? Y usted dice, ¿cómo? ¿Los cristianos también pueden tener esto? Y por supuesto que sí. ¿Okay? No quiere decir que todo el tiempo lo vamos a tener, pero no somos de acero inoxidable, no somos de oro, de plástico. Estamos en esta tierra, en este mundo, y mientras estamos aquí, estamos sujetos a que pasen cosas, así como desde un flu, un resfrío, un COVID, una gripe, como un ataque de pánico, ¿okay? Entonces, quiero que usted preste atención en todos estos segmentos. No es un tema que puedo cubrir en un solo programa, pero lo voy a tratar de... Estoy pidiéndole sabiduría a Dios para qué es lo que tengo que incluir en este programa. Así que recuerde, esto es algo que a veces viene y uno no sabe por qué. En muchos casos, cuando estamos analizando por qué, la causa de un ataque de pánico tiene que ver con algo que ha ocurrido en la niñez, en la juventud, aún en la vida adulta, y no hemos sabido procesar, no lo hemos detectado, y se ha llegado a ser como un ídolo en nuestra vida. Eso no significa que es una estatua que adoramos, o es algo en que estamos pensando todo el tiempo, pero puede estar inconscientemente este caso. Yo estaba leyendo el caso de una persona que había sufrido de mucha burla, era una señorita que estaba de novia y su novio la dejó y le dijo cosas horribles, la insultó. Y ella en ese momento lloró, se enojó, ella pensaba que era el amor de su vida. Bueno, pero finalmente la vida continúa, al día de mañana Dino se casó con otra persona, se enamoró de otro hombre, se casó con él. Y un día estaba manejando por la autopista y de pronto tiene un ataque de pánico y no tenía la más mínima idea de por qué esto ocurrió, pero estaba que se sentía morir. Bueno, cuando después de muchos años, casi 20 años, alguien descubrió qué era lo que estaba pasando. Alguien es un terapeuta. Y lo que ocurrió tuvo que ver con que ella sintió ese impacto de ese rechazo. Hubo sin duda otros rechazos en su vida menores, pero ella sintió eso y comenzó a sentir que debía agradar a la gente y hacer cosas para que la gente la aceptara, la recibiera. Y recuerde, a veces esto es algo inconsciente. Y algo pasaría ese día o en esa época que le dio el ataque de pánico que ella no lo pudo analizar, no lo pudo ver, pero es una de las cosas que puede producir este desbalance y uno no entiende por qué. Ese es un ejemplo, hay, créame, cientos de ejemplos de diferentes cosas que uno ni sabe por qué. Hay situaciones que son producidas por cuestiones fisiológicas, malas noticias, etcétera, y eso usted tiene que ver también con su médico, estar seguro de que no hay nada ahí a nivel físico. Por lo general no, por lo general es un asunto emocional, pero vamos a hablar de eso porque hay sanidad para esto. ¿Ok? Dios hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Ya volvemos.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Centennial, Jesús se interesa por ti.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Segundo segmento y hace días continuamos hablando hoy de ataques de pánico sin tratar de ser muy técnicos. Yo le comentaba el caso de un caso que estaba leyendo de una persona que tuvo un problema amoroso y estaba en la universidad ella. Cuando esto ocurrió y uno piensa por qué fue tan grave, otras muchachas tienen una situación así, nunca luego tiene un ataque de pánico, así que los ejemplos que puedo poner y voy a poner durante el programa no indican que si usted se asocia con algo similar o a mí me ocurrió lo mismo, bueno, también va a tener como consecuencia un ataque de pánico. Lo que estoy diciendo es que un ataque de pánico casi siempre tiene una razón detrás que no es directamente lo que usted piensa. El asunto es que en el caso de esta muchacha, lo que ese novio o exnovio le dijo y sus insultos fueron relacionados a la persona de ella y son palabras de desaprobación. No sé exactamente qué le dijo, ella no cuenta y es mejor que no diga las palabras que el exnovio le dijo, pero sí ella dice que fueron como un gusano que entró en la memoria de ella y quedó allí. Y es interesante, los neurólogos y las personas que estudian inclusive el cerebro también dicen que es muy interesante cómo queda como en un banco de memorias ciertas cosas en nuestra mente que las olvidamos a veces por años, pero no, en realidad están allí. Y aunque no regresen siempre como imágenes o videos, fotos de los que nos pasó o con tanta claridad, sí llegan a palabras, llegan conceptos, cosas como desaprobación. Esta muchacha dice que ella en realidad lo que experimentó fue que esas palabras de aquel exnovio con los años se transformaron en sus propios pensamientos. Y eran pensamientos que ella creyó, es decir, edificó otros pensamientos sobre esas primeras cosas que le dijeron. Y eso fue minando su capacidad de pensar acerca de ella misma con la responsabilidad que una persona debe pensar acerca de sí misma, ¿okay? Entonces, cuando yo decía antes que el caso fue ella fue, como decimos en inglés, un people's pleaser, una persona que quería agradar a otros. La idea detrás es, quiero que me acepten, quiero que, inconscientemente ella estaba diciendo, quiero que lo que mi exnovio dijo de mí no sea cierto, yo no soy esa persona. Pero en vez de procesarlo así, es evidente que ella lo fue internalizando y lo creyó. Entonces, crea una imagen de que todo el mundo en algún momento la va a atacar de esa manera con palabras o la va a desaprobar. Una persona así comienza a ver en la conducta de otros cosas que los otros no están haciendo, y gestos, miradas, aceptación a esto o a lo otro, no. Y uno comienza a ver, bueno, comienza a pensar. Y no digo, se levanta en la mañana y dice voy a pensar de esta manera, sino que actúa demostrando que en su inconsciente está queriendo que la gente le acepte. Ahora, amigo oyente, todos queremos ser aceptados por los demás. No hay un solo ser humano en este mundo que tenga una buena salud mental que no quiera ser aceptado por los demás. El asunto es que cuando hemos sido afectados por otras personas, y nuestra identidad como ser humano ha sido afectada a un nivel donde, wow, el concepto que uno tiene de sí mismo, como usando palabras de la Biblia, ¿no? El concepto de uno mismo llega a ser una mentira, pero uno lo cree como si fuese verdad y actúa conforme a esa mentira en su mente. Entonces va a buscar la aceptación de los demás. Y aunque no la busque proactivamente, se va a notar, porque si alguien le rechaza o si alguien no le acepta en un trabajo, o si alguien dice no, y no, en este caso no, uno dice, bueno, está bien, comprendo, pero internamente está otra vez el daño. Es como que alguien puso el dedo en la llaga, otra vez en una herida misteriosa, desconocida, que está ahí adentro. Entonces, se hace como un ídolo, porque en realidad todo gira en relación a ese pensamiento que es mentira. Mentira en el sentido de que no es posible que todo el mundo lo rechace, pero internamente está haciendo todo para que todo el mundo le acepte. Ahora, usted y yo vamos a sentir y vamos a vivir el rechazo de otros. A veces es un rechazo violento, pero otras veces no es realmente un rechazo. Es, bueno, no lo puedo tomar para trabajar en este lugar porque ya tengo todos los empleados que quiero. O, no, usted no califica para esto, mejor sería para esto otro. O, bueno, no puedo darle el préstamo. O usted se enamora de alguien y la persona dice, le quiero mucho como amiga, amigo, pero no como esposo o esposa. Y ahí podríamos poner muchos ejemplos. O un jovencito, una jovencita, está el coach o el director del equipo tratando de buscar jugadores y usted está ahí, ¿verdad?, en la escuela, yo, en la iglesia, yo, elíjame a mí, y le dicen, no, ahora no, mejor el otro juega mejor que tú. Ahora, ¿cómo se procesa dentro de eso? Bueno, un niño a veces llora y creo que todos hemos pasado esa experiencia, pero cuando ha habido una ofensa mayor internamente, una persona así, ese tipo de cosa, no haber sido seleccionado, elegido para algo, lo internaliza de tal manera que lo interpreta internamente como una gran ofensa. O no contaron conmigo, o estaba en un grupo de personas, de amigos, haciendo tal cosa, o viajaba y no, con la empresa haciendo tal trabajo en grupo y no contaron conmigo, o no tenía yo esa personalidad tan pegadiza que tienen otros, tan carismática en su forma de ser que tienen otros, y a lo mejor usted era más reservada, o el hombre, ¿verdad?, más reservado, y usted, y no, le hicieron algún tipo de invitación directa o indirecta que se junte con ellos un poco más, si usted tuvo timidez y no, y luego la interpretación suya es, no me tiran en cuenta, o yo me siento diferente a los demás, o yo me siento, ¿por qué no cuentan conmigo? Entonces, aunque usted diga, bueno, no importa, no voy a hacerles caso, ok, eso lo hace salir adelante en el momento. Y luego, sorpresa, tiene un ataque de pánico. Ahora, la culpa no es de esa gente, la culpa, el asunto es qué está pasando adentro suyo que le hace sentir eso. Entonces, muchas personas que han sufrido desaprobación de sus padres, violencia, abusos, problemas sentimentales, problemas de rechazo, aunque sea una o dos veces, y no lo han podido procesar, no han tenido a nadie que les ayudase en ese momento a sanar, a procesar eso, a saber, y no recurrir a Dios realmente, quedan con eso adentro y es como un veneno. Y es algo que luego se manifiesta porque se produce un temor que uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y luego el problema de los ataques de pánico es que uno después tiene temor al temor. Lo que uno teme es el episodio otra vez. Teme más eso, porque uno va a consejería o con un pastor y alguien le dice, lo que usted está creyendo es mentira. Y usted dice, sí, yo sé que es mentira, ya lo entendí, pero lo sigo teniendo, me sigue pasando, ¿qué hago? Entonces, ¿es tan verdad en el momento que lo siento? Bueno, lo que está ocurriendo es que usted está teniéndole miedo al miedo. Esta persona del caso que yo le contaba, y después es una persona que es profesional el día de hoy, pero ella decía que ella, cuando le dio el primer ataque de pánico, fue cruzando, hay un puente en el freeway, en su lugar, estaba en Chicago, ella en Illinois, y ahí le dio ese ataque de pánico. Entonces por un tiempo no podía manejar, tenían que llevarla de un lugar al otro y así todo, estaba ansiosa. Hasta que un día dijo, esto no puede ser, no, esto me paraliza, que es lo que ocurre con el miedo y las fobias y los ataques de pánico, y tuvo que vencer su temor confrontando el temor. Fue durísimo, pero lo logró. Ahora, cuando ella estaba un día conduciendo otra vez su carro, recordó, le pasó por la mente otra vez, recuerda lo que te pasó, y alrededor de este lugar. Entonces empezó a sentir que otra vez, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Entonces ahí es donde hay que saber actuar, hay que saber qué hacer, y yo le voy a explicar más tarde qué hacer, para que se pueda controlar el miedo. Ella dijo, me di cuenta que lo que yo le tenía miedo ahora era a que me volviese a ocurrir eso. Y si mucha gente tiene miedo a los ataques de pánico porque piensa, si me ataca otra vez y estoy en público, ¿qué van a decir los demás? Se va a notar que estoy mal, que estoy incómodo, ¿qué voy a hacer? Entonces eso se agrava, incrementa el miedo. Yo quiero decirle que hay esperanza, hay cosas que usted puede hacer. Y quiero decirle que en todas estas cosas hay un ingrediente cerebral, mental, y hay un ingrediente espiritual. Entonces tenemos que mirar estas cosas como son. Por eso cuando me dicen, bueno, puede ir un consejero, consejera, psicólogo, psicóloga, que no sean cristianos, yo le digo, puede. El problema es que ellos no entran en el área espiritual, y cuando entran, entran mal. No le conducen a Cristo, no le conducen a Dios, le conducen al yoga, o le conducen a meditación trascendental, o le conducen a esas tonterías, y después esto está peor que antes. ¿Okay? Entonces tiene un pequeño alivio un tiempo, y después el problema sigue con el tiempo. Entonces por eso muchos dependen luego de la terapia. Y es un buen negocio para ellos, pero no para usted. Entonces, Dios en su palabra nos muestra qué hacer cuando sentimos miedo y cómo confrontarlo, cómo trabajar con esto. Entonces, lo que yo he experimentado en mi vida es que con el tiempo cada vez es menos frecuente tener un ataque de pánico. Y cuando vemos que viene, no viene con la intensidad que viene, porque uno es como que, ajá, te descubrí. Es como que uno ya le quitó todos los ingredientes fantasmagóricos y extraños que están alrededor de eso, y comienza uno a aflojar y a relajarse. Y entonces, ok, esto es manejable. Vamos a hablar de estas cosas cuando regresemos después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Ok, continuamos, así es. Estamos en el tercer segmento. Estamos hablando hoy de los ataques de pánico. Yo decía en el segmento anterior que cuando uno va orando y Dios nos va dando herramientas y vamos aprendiendo bueno, conocer un poquito más de nuestros síntomas, pero a quitar muchas mentiras de nuestra mente. Vamos ayudándonos, ¿ok? Y vamos a tener que tener paciencia. Yo sé que todos nosotros queremos tener soluciones inmediatas e instantáneas. Bueno, a veces ocurre. En la mayoría de los casos, no. Y como muchas veces digo, no está del todo mal, porque así uno aprende mucho en el proceso. Ahora, va a llegar un momento donde se resuelve. Yo no creo lo que algunos psicólogos, yo no soy psicólogo, soy consejero clínico, pero yo sé que algunos psicólogos o otros como yo, consejeros, dicen, no, usted siempre va a lidiar con ataques de pánico, olvídese hasta que se muera, así que venga siempre a terapia y nada más, tiene que ayudarse con eso. Yo no creo eso. No creo eso porque, número uno, Dios es todopoderoso, para Dios nada es imposible, para Dios todo es posible, y si uno confía en Él, Dios nos puede sanar. Pero también voy a reconocer que, como tantas otras cosas, como una enfermedad física, esto puede ser una tendencia que lo siga uno el resto de su vida. No quiere decir que siempre se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar y nos sigue ayudando a trabajar con este asunto a tal punto de poder dominarlo. Ahora, la muchacha del caso, hoy ya una mujer mayor, ella dijo que ella aprendió a compensar, tenga apunte esa palabra, ella aprendió a compensar el problema de los ataques de pánico evitando manejar en el freeway, en el highway, ¿verdad?, en la carretera. Quizá manejaba por aquí, por allá, en sus callecitas cerca de casa, pero aprendió, digamos, no lo voy a hacer. Cuando ella dice aprendió a compensar, lo que estoy pensando es buscó excusas, buscó la manera de que la llevaran a ese lugar donde tenía que ir, no sé. Entonces, ella dice que aún aun cuando pensaba que iba a tener que ir al freeway a manejar ella misma, ya comenzaba a sentir los síntomas del pánico. No es que le venía el ataque del pánico, pero comenzaba a sentir los síntomas, ¿no es cierto? Empezaba a respirar un poquito más rápido, las sensaciones en el pecho, en su garganta, etcétera. Eso le ocurre también a personas que tienen miedo a volar o tienen fobias en general a insectos u otras cosas. Nomás pensarlo nos pone un poquitín nerviosos. Eso no significa que estamos atravesando un ataque de pánico. Estamos a las puertas de algo. Lo cual es bueno en el sentido de que, aunque es desagradable, nos avisa, nos anuncia lo que puede estar por ocurrir. Ahora, esta muchacha nos dijo que su temor se transformó en una fobia específica. Y eso involucró un tremendo miedo y el evitar un objeto en particular o una situación en particular. ¿Qué es lo que pasa, no es cierto? Ahora, eso está mal porque es evitar, por compensación, hace lo que, pues cuando uno evita confrontar lo que le da miedo, finalmente le da más miedo, alimenta el miedo. Ahora, claro, los que hemos pasado estas experiencias decimos, sí, es fácil para usted decirlo si usted no pasó esa experiencia, pero para uno como yo, que la ha pasado más de una vez, varias veces en años atrás, yo sé lo que estoy diciéndole. Yo pensaba lo mismo, uno leía cosas o hablaba con gente y No, hay que enfrentar el miedo. Y uno pensaba, es fácil decirlo, pero cuando uno está en medio del asunto, no. Entonces, pero es cierto, cuando uno evita hacer algo, finalmente refuerza el miedo. Es decir, se hace más fuerte el miedo. En el momento uno siente alivio porque no tiene que enfrentar con esa situación, persona, objeto que le da temor, pero ese alivio como que da vuelta y la próxima vez es más grande el miedo y así. Entonces, esta muchacha que yo les dije, ella dice, bueno, si ese miedo no me hubiese dado a mí en el freeway manejando y me hubiese dado en un elevador o en un avión o en un carro, en un tren o simplemente cocinando en casa, hubiese tenido miedo a esas cosas, pues sí, seguramente sí. Entonces ella dijo, lo que yo aprendí es que mi mente logró hacer esa conexión grabada en hierro entre dos cosas, el pánico y la carretera, el freeway. Esa fue la conexión hecha a fuego, ¿verdad?, en su mente. Y entonces dice, yo aprendí que estaba viviendo una vida mucho más limitada de la vida que el Señor Jesús dijo que Él tenía para mí. Usted sabe que Juan 10:10 es el texto lema de nosotros, de donde ha surgido el nombre Viva Mejor o el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, vienen de Juan 10:10, aunque no está con esas palabras. El Señor Jesucristo dice, el ladrón, está hablando de Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa expresión en abundancia no está hablando de dinero, prosperidad de dinero, está hablando de vivir mejor, una vida abundante. Como el Señor Jesús también dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, y esto hablaba del Espíritu Santo que vendría en aquellos que creemos en Él. Y yo en mis experiencias anteriores de ataque de pánico pensaba, ¿dónde está la vida abundante? Yo me estoy muriendo con esto. Eso es lo que yo sentía, no estaba ocurriendo literalmente, el estar muriéndome, pero es lo que uno siente. Y si usted ha tenido un ataque de pánico, se asocia conmigo porque sabe exactamente de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no? Esta muchacha decía, ¿por qué yo no puedo vivir la vida abundante que Dios me dio? Entonces, otros ataques de pánico pueden venir en otras circunstancias, y uno vuelve a asociar y como que va juntando, va sumando. Ahora ya no es la carretera, también es, este animal, o también es esta situación, o también es, este objeto, lo que sea, y va sumando. Entonces, yo quiero decirle a usted en este tercer y próximo segmento también, Dios comprende, Dios sabe lo que le está pasando a usted, como sabe qué pasaba conmigo. Dios lo comprende. Yo tuve que comprender esto. Dios me entiende. No le gusta lo que está pasando, pero Dios me entiende. Dios sabe que es parte de la fragilidad de un ser humano, aún salvado por Cristo Jesús, dentro de un planeta llamado Tierra, bajo una situación donde todavía no estamos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Estamos en esta tierra y nos toca, así como nos toca cualquier infección, bacteria, cualquier cosa. Ahora, algunos son súper espirituales y le van a decir, no, un cristiano no puede tener eso. Si confía en el Señor, no puede tener eso. A eso yo llamo legalistas. Un cristiano puede llegar a vencer eso. Somos victoriosos, pero la palabra victoria nunca viene antes de la palabra lucha. Entonces, hay victoria cuando luchamos. Usted no puede decir, soy victorioso, y nunca tuvo ninguna lucha, nunca guerreó contra nada. Pues, ¿de qué victoria me está hablando? Un soldado que viene de la guerra es victorioso si venció a su enemigo, si no, no. Ni siquiera fue a la guerra. Entonces, no seamos hiper espirituales al punto de estar negando la obra del Señor en nuestras vidas. El Señor, yo tuve que entender, estaba y está conmigo, ¿ok? Y Él no me está condenando por lo que me está pasando. Yo tuve que vencer años atrás eso también, porque uno siente condenación. Más siendo un pastor, siendo un líder. En aquellos años yo pensaba, ¿cómo es posible? ¿A quién voy a ayudar yo si estoy pasando esto? Esto es falta de fe y yo todas esas cosas que uno se autocondena, ¿verdad? Y sí es cierto que hay un ingrediente de falta de fe ahí. Pero bueno, hay muchas situaciones mezcladas que uno tiene que saber determinar y separar, ¿ok? Entonces, el Señor Jesucristo en Getsemaní, en Mateo 26:39 dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que él estaba sudando como grandes gotas de sangre y el distress y lo que estaba. Yo no estoy diciéndole tuvo un ataque de pánico, pero no me llamaría la atención, porque pensando en la cruz, habiendo visto la cruz, sabiendo él como Dios y como hombre lo que le esperaba, el cargar con los pecados de la humanidad, a mí, ¿quién podría culpar al Señor? ¿Y qué va a decir? No tenía fe en su padre, porque en Getsemaní estaba en una situación que en el idioma griego, cuando uno estudia las palabras detenidamente de ese versículo, el Señor estaba en una situación depresiva, tal vez, no sé si de pánico, pero depresiva, que pudo haber muerto allí, a ese nivel. Obviamente no podía ser esa su muerte, así. Pero estoy diciendo, el Señor conoce, sabe, comprende lo que nosotros vivimos, ¿ok? Entonces, la mayoría de la gente no entiende lo que es un ataque de pánico, a menos que lo haya vivido. Y, por supuesto, mucho menos saben cómo pararlo. Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento. No se lo pierdan.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Muy bien, cuarto y último segmento. No se pierda el video después del programa de hoy si nos está escuchando a las 7 de la mañana. Yo sé que si está a las 5 de la tarde o 12 de la madrugada, pues ya ha visto el video. O si usted está escuchándonos en el podcast, recuerde que tenemos un video en Facebook en 1650 Radio La Red. O si va a radiolared.net y hace clic en el logo de Facebook, va directamente allí. O a YouTube. En YouTube estamos en Radio La Red Denver. Bueno, hay que saber cómo parar un ataque de pánico. Usted dice, pero es sorpresivo. Claro, pero recuerde que cuando viene, aunque sea sorpresivo, uno tiene que aprender a defenderse, vamos a decirlo así. También un ataque de un ladrón puede ser sorpresivo, pero si usted de antemano pensó, esto es lo que haría si me ataca un ladrón, no voy a decir que es exactamente lo que haría porque no sabe cómo el ladrón le va a atacar, pero el nivel de sorpresa es fuerte y al mismo tiempo ya en su mente usted de alguna forma lo procesó. Entonces, no es el mejor de los ejemplos, pero hablando de cosas sorpresivas, ¿no? Entonces, vencer un ataque de pánico requiere algunas cositas que brevemente le puedo indicar hoy. Hablábamos al principio de identificar los ídolos del corazón, y no estoy hablando de un personaje famoso de la televisión o un ídolo de una imagen, un icono religioso. Estoy diciendo, en el corazón hay algo que se transforma en más importante que Dios, y con eso quiero decir, nos lleva más tiempo, estamos más tiempo pensando en eso, o tiene más fuerza emocional y positivamente o negativamente. Entonces, aprender la verdad acerca de Dios y de uno mismo y de lo que es un ataque de pánico nos va a ayudar muchísimo. En la Biblia, en Romanos 12:2, nos dice que tenemos que no conformarnos a este siglo, pero, y por muchas razones lo dice, pero luego hay una frase que es tan clave para este tema de sanar de los ataques de pánico, y es la renovación de nuestro entendimiento. Entonces tenemos que aprender qué es lo que Dios dice de sí mismo, o sea, de Él, de nuestra vida, de nuestra salvación. Hay gente que tiene inseguridad de la salvación, no porque no cree lo que la Biblia dice sobre la doctrina de la salvación, sino porque siempre ha sentido o internamente ha sentido rechazo de otros. Y no se da cuenta que está pensando que hasta Dios puede rechazarlo, y vaya sorpresa cuando me muera a ver si Dios realmente me aceptó o no. Y uno dice, ok, pero ¿qué dice la Biblia? No, yo veo que la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que estamos justificados por Él, no hay condenación. Y uno dice, pero yo intelectualmente lo creo, tengo fe, en mi corazón estoy seguro porque Dios no miente. Eso es lo que Dios dijo y se acabó. ¿Cuál será el problema de su inseguridad? Y a veces el problema es este. Internamente usted sigue viviendo con aquella cosa que le produjo que sentir que usted es rechazado. Personas que le aman o personas que estaban cerca suyo, que eran sus amigos, o como en el caso de la primer caso, una novia que dejó su novio o la dejó. Y uno queda con eso, ¿verdad? Y piensa, bueno, no, Dios no me puede rechazar porque Dios es Dios, pero adentro, muy en lo profundo del corazón, tiene la duda. Entonces algunos pueden decir, bueno, pero eso es una ofensa a Dios. Y bueno, en un sentido lo es, pero uno tiene que captar, no es que es lo que yo quiero pensar, es eso, simplemente está ahí adentro hasta que eso sea llevado a la cruz, llevado a la cruz de Cristo, sanado. Cristo también pagó por mis pecados y pagó por mis malos pensamientos, conscientes o inconscientes. Entonces, saber lo que Dios dice acerca de quién es Él, la palabra de Dios, la iglesia, saber lo que Dios dice acerca de lo que es el temor, saber lo que Dios dice acerca de quiénes somos como sus hijos, es el gran paso en la dirección correcta. Pero, mi querido hermano y amiga que sufre de panic attacks o ataques de pánico, no lo puede dejar ahí. Eso es maravilloso, pero tiene que seguir. El siguiente paso es actuar sobre lo que usted cree. Hay que actuar en lo que usted cree. Y le digo, a mí me ha costado llantos, lágrimas, temblar. Pero es la única manera de vencer. Ahora, no lo va a lograr si nada más dice, yo me voy a hacer aquí el macho, ¿verdad? O si usted es una dama, perdón, lo que usted quiera usar como comparación. Yo voy a hacer aquí la mujer maravilla. No, porque eso se concentra otra vez en usted mismo y en su propio poder, que es el problema otra vez de la meditación trascendental, de yoga, de la filosofía hinduista, budista, de la nueva era, de toda la locura que anda por ahí en la cultura. En usted está la solución. En usted no está la solución. En usted está el reconocer el problema, de dónde viene y cuáles pudo haber sido las cosas que afectaron el mal concepto que usted tiene de sí misma o de sí mismo, pero luego usted está atrapado en una situación y ellos la atrapan más. La solución está en Dios, y no como Marx decía, ¿verdad? Una muleta o el opio de los pueblos se refugian en Dios porque no usan la cabeza. No, simplemente estas cosas salen de nuestro control. Entonces uno tiene que decir, no, justamente porque salen de mi control, no tengo poder para controlarla completamente, pero sí tengo poder para descansar en Dios, preguntarle qué hago, aprender las herramientas que Él me da y luego ver lo que la Biblia realmente dice acerca de, repito, quién es Dios, qué es el miedo, quién es usted como ser humano ahora como un hijo, una hija de Dios lavado, comprado por la sangre de Jesucristo, pero va a tener que actuar. En otras palabras, yo a veces tomo esta analogía. Si usted dice, yo le tengo miedo al agua, a nadar, pero voy a ir a un club y un entrenador me va a enseñar a respirar, a flotar, a andar, a mover mis brazos y mis piernas, todo lo demás. Y usted va y aprueba el examen, todo lo que es teórico usted lo sabe. Y ahora el entrenador le dice, bueno, ahora tírese al agua. No, al agua yo no me voy a tirar, ni loco. Y usted dice, pero ¿le tiene miedo? Claro que le tengo miedo. Pero mire todo lo que le enseñé. Ah, no, yo entiendo, no, usted tiene razón, señor coach, pero al agua no. ¿Sabe lo que un coach bueno haría en ese caso? Lo empuja y lo tira al agua. Y usted dice, eso es una locura, eso es un abuso, así es como mucha gente le ha perdido el temor al agua, confrontándolo. Y usted pone en práctica lo que aprendió y a veces hasta, hablando del término del agua, instintivamente uno comienza a hacer algunas cosas. Ahora, claro que es mejor aprender a hacerlo, ¿verdad? Entonces uno tiene que exponerse a hacerlo. Y usted dice, yo solo no puedo. No lo haga solo. Busque quien le pueda ayudar. Busque quien, pero confíele, mire, tengo este problema y necesito el apoyo emocional, físico, necesito la presencia de alguien. Eso no significa que usted no confíe en el Señor. ¿Ok? Finalmente, cuando Jesús envió a los 70 para que predicasen el Evangelio, los envió de dos en dos. Pudo haber otras razones allí, pero no me extrañaría que el Señor, conociendo cómo es la gente, enviara a esos discípulos de dos en dos. ¿Okay? La Biblia en el Antiguo Testamento dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si uno cayere, el otro le levantará, más allá del que está solo, etc. Entonces, yo he hallado eso. El hecho de que pedir ayuda, que alguien me acompañase para esto o aquello que tenía que ser enfrentar el asunto de mi temor, me ayudó. Otras veces tuve que enfrentarlo solo y fue horrible. Bueno, tenía al Señor de mi lado, confiaba en Él, pero era horrible lo que yo sentía y el Señor me ayudó igual. Lo que estoy diciéndole, si usted no puede, busque ayuda. Esta muchacha del caso que yo le comenté finalmente venció sus ataques de pánico en medio del freeway porque dijo, yo ya sé quién es Dios, lo sé ahora mejor que antes, estoy leyendo la palabra de Él, estoy realmente orando, no solamente para que me quite de problema, esta es una oportunidad maravillosa para conocerlo mejor. Como dice Pablo en la carta de Filipenses, mi meta en la vida, en otras palabras, es conocer a Cristo cada vez mejor. Entonces, eso a mí también me ocurrió. Conocer mejor al Señor, no solamente, ay Diosito, por favor, líbrame de esto, sino conocer realmente al Señor. Aparte, yo no le digo Diosito a Dios, es demasiado grande como para decir Diosito, pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí es que me sirvió para conocer mejor la palabra de Dios, para ir conociéndolo cada vez más a Él, y eso también ayuda a eliminar el temor, porque uno sabe con quién está tratando. No estoy tratando con un Dios que me está condenando, me está diciendo no tengas temor, ten fe, es pecado no tener fe, lo que estás creyendo de mí, yo nunca te voy a abandonar, pero eso uno lo va entendiendo más y se va haciendo más, como decimos, carne en nuestra vida, cuanto más conocemos al Señor. ¿Okay? Pero luego uno tiene que poner en práctica esa fe. La fe sin obras es muerta, dice la Biblia en el libro de Santiago. En este caso, pues también, ¿de qué nos vale saber? Dios está de mi lado, Dios me va a ayudar, Dios envía sus ángeles, Él no me condena porque tengo temor, Él me va a dar paz, pero claro, me quedo en casa y no hago nada. Entonces, no, ¿a qué jugamos, verdad? Uno tiene que enfrentar el temor. Si no puede solo, no es falta de fe tener a alguien que le ayude. Dios puede usar a esa persona como instrumento, ¿ok? Como usa tantas otras cosas que nos pueden ayudar, pero finalmente es Él. ¿Okay? Entonces uno tiene que actuar sobre lo que uno está creyendo. ¿Okay? Por la gracia de Dios, uno se adelanta. Esta muchacha, bueno, fue, se sentó, se puso su seatbelt, puso música de adoración, de alabanza, le dijo bye bye a la familia y se fue allí en esos highways cantando, sonriendo, temblando, todo eso junto, y llegó a su destino y comprendió que Dios había tomado el timón, como un viejo, bueno, no tan viejo, un canto de la cantante Carrie Underwood, que dice que Jesús toma el volante, ¿verdad? El timón, Señor, tómalo en tus manos, yo no puedo hacer esto por mi cuenta, estoy soltando esto, dame otra oportunidad, sálvame de este camino en el que estoy, Jesús toma el volante. Es una traducción rápida de Jesus take the wheel, es interesante. Entonces, conozca quién es Dios, conozca quién es usted como hijo o hija de Dios, y ya lo es, si no tiene que serlo pronto. Aprenda estas cosas, el Señor lo va a ayudar. Ve el video después del programa. Hasta luego.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.